querido José Antonio. Como siempre, Dunas Vivas es un programa ejemplar, es una luminaria. Es el prototipo de programa que lo estamos emitiendo en directo sábado por la tarde, pero ya saben nuestros oyentes que lo pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora. De hecho, para nosotros en España es sábado por la tarde, pero en Argentina, en Nueva Zelanda, en Canadá y en Japón no es exactamente sábado por la tarde. Pero yo creo que a todo el mundo le puede... porque todo el mundo viene de una familia. ¿Cuál ha sido tu tribu, José Antonio?
¿Cuál ha sido mi tribu?
Familia y tribu, ¿eh? ¿Y vecindario también es familia? Pregunto.
No.
No. Es familia, familia.
Bueno, sí, ahora sí. Está de moda la casta, ¿no?
La casta. ¿No? Pero también, también influye el entorno.
Sí.
A ver.
El entorno influye. Sería la siguiente capa. Pero la familia directa son los hermanos y los papás.
Vale.
Y las parejas de los papás si han tenido parejas anteriores y los hijos de estas parejas anteriores si es que los hay.
Madre mía.
Y normalmente con este primer núcleo familiar...
Ya vamos bien.
Ya podemos trabajar en constelaciones. Y normalmente suelen aparecer los papás de los papás, con lo cual son hijos, padres y abuelos con los que básicamente trabajamos y ya encontramos soluciones. Porque aunque hay hechos como los que he hablado antes y se ponen y hay otros que incluso van con otras generaciones, a mí me gusta explicar con una metáfora o con una imagen lo que son los efectos de las constelaciones familiares y de las heridas sistémicas. Suelo explicarlo de la siguiente forma. Nos podemos imaginar un estanque en calma, que sería una familia en orden, en armonía, y que le tiramos una piedrecita. La piedrecita sería como la herida sistémica. Si es una piedrecita pequeña, pues saldrán unas cuantas olas y desaparecerán. Y cada olaita, cada ondulación, representaría una generación que es afectada por esa piedra que acabo de tirar como en el tejido familiar. Pero si le echo un peñasco...
Que quizá esa piedrecita no tendrá unas grandes consecuencias.
Bueno, una o dos
la
generaciones y desaparece. Y esas dos generaciones se verán afectadas. Si tú vives en esas generaciones,
te
serás
toca.
Afectadas y te toca. Pero si tiras un pedrusco... las ondulaciones eran mucho más grandes y duraron muchas más generaciones. Y eso...
¿Un pedrusco puede ser una persona maltratadora, por ejemplo, de las buenas?
Ahora que estamos viendo...
¿Una violación?
Violaciones, la violencia de género...
Es que pueden existir violaciones en la pareja de casa, ¿eh? Perfectamente,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, el maltrato puede ser de muchas formas.
Por desgracia, sí.
Pero lo que quiero decirte es que, por ejemplo, ahora tenemos la desgracia de esta violencia de género aunque se está tratando de poner remedio, crece, pero eso es una realidad sistémica muy grave, porque ¿cómo miran los hijos de este matrimonio al papá y a la mamá? El papá que acaba de matar a la mamá, ¿cómo lo mira? ¿Cómo mira a su padre?
O que la tiene acobardada constantemente.
O que la tiene acobardada constantemente.
Y al revés, que las mujeres también acobardan a los hombres.
Sí,
cuidado,
sí, sí, sí.
No,
hay maltratos físicos y maltratos psicológicos. Y cada género tiene
un sistema.
Sí, está especializado en uno, ¿no? Pero bueno,
sí,
básicamente...
¿Cómo ven los hijos eso?
Claro, solo nos lo tenemos que preguntar. ¿Y cómo sobreviven a eso? ¿Cómo tienen que adaptarse y qué constructos psicológicos y emocionales tienen que hacer para sobrevivir a este hecho?
¿Puede ser que hijos e hijas de maltratadores y maltratadoras luego salgan absolutamente con un rechazo total a la violencia? ¿Esto puede ser? ¿Es factible? ¿Puede ser que lo han pasado tan mal que ellos dicen, cuando yo forme mi familia, esto no va a ser así de ninguna de las maneras? Una reacción así.
Sí, esto lo pueden pensar y probablemente lo piensan los que tratan de hacer algo distinto con lo que han vivido. Solo que en psicología, bueno, en el crecimiento personal, en la terapia, tenemos una frase que es, me convierto en aquello que rechazo.
Ajá.
Entonces, sí, van a tratar de hacerlo distinto, pero... ¿quiénes de nosotros, tratando de hacer cosas distintas, no hemos acabado haciendo lo mismo que los demás?
A lo mejor, dando una vuelta más de tuerca, comienzas, da la vuelta al marcador y sales otra vez de cero, ¿no? Tanto quieres huir que al final vas al punto de partida.
Claro.
En lugar de una meta...
Pero lo que sucede con estos hechos es que cuando tú te crías en estos entornos, a veces te es muy difícil reconocer que eso es un maltrato. Yo he tenido gente en consulta que me contaba lo que le hacía a su padre y me lo contaba con una tranquilidad y yo me lo miraba asombrada y decía, a ver, vuélvemelo a contar, es que me lo cuentas con una tranquilidad, ¿sabes lo que significa lo que me estás contando? Y me lo contaba. Dice,
porque
sí.
Se digiere, ¿no? Se digiere,
sí,
como...
Y lo aceptas. Y yo le decía, pero esto suena a maltrato. Me decía, no. Y le pregunto, ¿entonces es buen trato? No, tampoco. Hay que poner el blanco sobre negro, hay que poner contraste, porque a veces estás habituado a algo, es como si siempre estuvieras a 35 grados. No sabes si es frío o calor, hasta que no tienes 20 y dices, ostras, aquí hay una diferencia.
Sí, como aquella frase, mi marido me pega, pero poco.
Ya.
Que es ya. Terrible, ¿eh?
Claro.
Es terrorífica.
Sí, no, el problema sistémico es muy curioso porque yo estoy viendo gente que está intentando hacer un cambio de conciencia profundo y al final tienen que ir a acabar a las constelaciones familiares porque no hay manera. Bueno, lo que llaman en la India los budistas el samsara, ¿no? Es como que estamos ahí en un sitio en el que cada cierto tiempo viene a mostrarte la misma situación que estás en el mismo sitio.
Bueno, así es la vida. La vida es la gran maestra. Aquí los que nos dedicamos a la terapia, lo que somos como servidores de la vida. Porque ella es la que nos va diciendo primero suavecito, oye, que por aquí no es. Oye, cuidado, que esto no. Y tú vuelves y vuelves, entonces es la gran maestra. La lección está siempre ahí, hasta que la aprendas. Y sí, acabamos en las constelaciones. Acabamos en las constelaciones. Mira, yo tengo... Suelo explicarlo de una forma sencilla. Es mi forma, ¿no? Decir... lo que hacen las constelaciones. Tienden a mostrar el verdadero origen de un problema. Porque las personas que llegan a constelaciones vienen con un problema que ya han tratado de resolverlo muchas veces de distintas formas y no lo han logrado, por sí mismas o con ayuda. Entonces, siempre digo lo mismo, si ya has tratado de solucionarlo de todas estas formas y no lo has conseguido, quizás que estás enfocando mal el problema. Si lo enfocaras bien, ya lo habrías resuelto. Entonces, las constelaciones suelen mostrar el verdadero origen del problema, que puede ser sistémico o no, pero la constelación lo muestra. Tienden a mostrar qué estás haciendo tú y el entorno que hace que el problema se mantenga. Y luego lo más interesante es que si es posible, te muestra el camino hacia la solución. Y ahí está, hay una clave, la solución buena para todos los implicados. Si la solución que pruebas no es buena para todos, no es solución. Uh-huh.
Bueno, pongamos por ejemplo que la solución, elegimos la constelación, te plasma cuál es la solución correcta para todos. A partir de ahí, ¿hay que constelar más veces?
Bueno, acerca de eso hay muchas opiniones.
Tienen que ir tus familiares a constelar.
Ya, no es necesario. Quien tiene el problema es la persona que busca la solución y va a las constelaciones y dice, yo quiero constelar este tema que me está preocupando, que me está dañando, que ya llevo mucho tiempo con él, que me estoy sufriendo, y vamos a hacer un trabajo con esta persona. Una vez hecho el trabajo, luego si quieres hablamos de cómo se desarrolla el trabajo en sí mismo.
¿Hay deberes para casa?
Bueno, Hellinger dice, que es Hellinger es el creador, él siempre dice que no hay que hacer nada más que recordar la constelación. La constelación funciona por las imágenes que te muestra. Es como algo que te habla a ti, que quizá en ese momento no puedes reconocer porque choca con lo que estás pensando y de ese problema, pero que poco a poco irá entrando dentro de ti. El creador de las constelaciones, Hellinger, dice como que va entrando en el alma, ¿vale? Como que el alma va asumiendo lo que le ha mostrado la constelación y le irá fortaleciendo interiormente, y en un momento determinado, al mes, a los 2 meses, a veces es muy rápido, en días, te dará a ti fuerzas para hacer algo distinto de lo que estabas haciendo hasta ahora, y entonces empezará a cambiar, empezarás a dirigirte hacia la solución. Entonces, en principio, no hay que hacer nada más que esto. Bien, en mi experiencia me doy cuenta de que, bueno, Hellinger viaja por el mundo, hace grupos muy numerosos de 500 personas, con terapeutas que se van a dedicar posteriormente a hacer constelaciones, pero en el día a día yo recomiendo, mi recomendación es que la primera vez que se acude a constelaciones se acuda como participante observador sin hacer tu propio trabajo. para que tengas la vivencia de lo que significa constelar y estar en constelaciones. En una segunda ocasión, ya entonces haces tu trabajo personal, tu propio tema. Y entonces lo dejamos un tiempecito. Pero recomiendo acudir a las constelaciones como participante para continuar como nutriéndote de las imágenes, de la energía, de lo que allí ves, de lo que como vas saboreando, viviendo y experimentando, que fortalece tu propio trabajo que has realizado anteriormente. Esta es mi recomendación. Luego la gente puede hacer lo que quiera, evidentemente.
Sí, es una sugerencia, yo creo que la más de sensata y la más de razonable, y yo creo que la debemos seguir llevando. Bueno, pues aquí estamos, estimados oyentes, que quizá alguien ha puesto www.swingradio.es hace 5 minutos y no sabe lo que está pasando. Lo que está pasando es Dunas Vivas, de la mano de José Antonio Sirvent, y estamos haciendo una entrevista maravillosa, absolutamente maravillosa, porque así lo ha querido el destino. Habrá alguna constelación en algún sitio que nos lo esté permitiendo y a la cual agradecemos enormemente a Jaume Domènech, que ha tenido la delicadeza de presentarse en nuestros estudios para escucharle en directo, e insistimos en los de caérsenos la baba, lo cual estoy encantada. Él, como terapeuta y coach, ha hablado del rebirthing, del renacimiento. Estamos con las constelaciones familiares, eso que, como no somos esporas, como no nacemos por esporas, y que llevamos todo eso, un ramaje, un follaje de árbol genealógico brutal detrás de nosotros. Y antes, querido Jaume, ¿qué pasa con los cambios de las familias monoparentales? Como hemos hablado un poquito de adopciones, de la homosexualidad, parejas homosexuales que forman familias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos llevando todos estos asuntos?
Pues la verdad
postizos, un poquito postizos. Cuidado, yo, por favor, pero postizos en definitiva.
Sí, la verdad es que es una pregunta muy interesante, que yo también me la hago a mí mismo. Porque como las personas que llegan ahora a las constelaciones, pues son de distintas edades, pero en general son de 20 y tantos para arriba, 25, no se han criado en estas nuevas familias.
Ajá.
Entonces yo aún no tengo experiencia directa de que me llegue alguien, una persona que me diga, no, yo es que mi mamá quiso fecundarse y tengo mi mamá y su familia y ya está. Pero bueno, sí que tengo algunas opiniones pensadas, no de experiencia directa, aún no he constelado a nadie, no ha acudido a mí nadie en estas circunstancias, pero sí que las constelaciones sistémicas dan como... Las constelaciones familiares dan como unas ciertas guías, ¿no? Y es, en el caso que acabo de poner, una mujer que desee ser madre y se fecunde, la verdad es que ha necesitado semen de alguien, ¿no? Y esta persona, desde el punto de vista de constelaciones familiares, pertenece a la familia del niño, aunque sea un desconocido, porque ha aportado algo que ha enriquecido a esta mujer y le ha permitido tener un hijo o una hija. Entonces, desde el punto de vista sistémico, este niño o niña tiene una mamá que conoce y un papá que desconoce, pero que ha aportado, ha hecho un regalo a esta familia, y cualquiera que daña, que quita algo a la familia o da algo a la familia, pertenece al sistema familiar. Si este niño un día quiere hacer un árbol genealógico, tendrá que poner, para reconocerlo y llevarlo en su corazón, a su papá, aunque de momento no lo conozca.
Y sucede con mucha frecuencia. Yo tengo entendido, no es ni mi oficio, no soy ninguna experta, ni por supuesto mi profesión, y no voy a hacer intrusismo laboral para nada en absoluto, pero sí que hay esa leyenda de las adopciones, que padres maravillosos y parejas maravillosas con las que han llevado una vida espléndida y estupenda, pero cuando las personas se hacen más mayores, ¿por qué esa tendencia a necesitar saber quiénes son tus papis de verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? No podemos aguantar. Necesito saber quién es mi papá.
Hay un impulso interior.
Puede remediar, ¿no?
Creo que simplemente es más de lo mismo. El tejido familiar quiere que todo esté en orden. Y si un hijo ha sido dado en adopción, sin saberlo él, y ha sido criado amorosamente por un papá y una mamá de adopción...
Se quiere todo el mundo con locura.
Y se quiere todo el mundo con locura. Pero a nivel de alma, este niño, niña, sabe que hay unos padres biológicos. Además, muchos lo intuyen. Muchos niños lo intuyen y se lo dicen a sus padres. ¿Soy adoptado? A veces simplemente se equivocan, pero hay muchos que hacen esta pregunta. Hay como una percepción interior de que ahí pasa algo, hay algo. Y esto me lleva como a hacer un comentario. Hay un par de investigadores, un neurobiólogo y un genetista, que están investigando el ADN, el metilo, que va en el ADN humano, con la hipótesis de que en el metilo se almacenan los traumas emocionales o herencias emocionales de la familia. Te digo esto porque aunque el niño ha sido dado en adopción, genéticamente le lleva a un papá y una mamá biológicos. Entonces hay una búsqueda que quizá Hellinger habla de movimientos del alma, quizás el alma el que busca crear ese vínculo porque existe y es necesario que se establezca.
Lo vemos a diario en relatos, novelas, que no es tanta ficción, sino que es la realidad.
Hay programas de televisión.
Yo es que no la veo hace 30
bueno,
años.
Bueno, creo que hay un programa que se llama Hay una cosa que te quiero decir, que ahí aparece muchísimas veces alguien que busca un miembro de la familia, papá, mamá, hermanos.
Sí, 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 sí.
Se ve.
Bueno, ¿y qué pasa si, bueno, preguntas aquí hay, el tema es apasionante, ¿no? Preguntas hay aquí millones. ¿Qué pasa cuando se pierde la pista? La pista de los ancestros.
Quieres decir que no los...
Por ejemplo,
no te pueden dar más información.
Los niños de la guerra, la guerra civil.
Por ejemplo,
los niños que están en Rusia y que... Documentos perdidos, todo anulado, eliminado.
Yo he estado en constelaciones contigo y bueno, se puede dar el caso este, ¿no? De que, pues bueno, ¿cuántos hermanos tenía la abuela o cuántas hermanas tenía el abuelo? Y para ir a buscar el quid de la cuestión, ¿no? El nudo. El problema sistémico. Ahí,
aunque se pierda la pista, a veces la persona ya experimenta un alivio si conseguimos llegar a una imagen de dónde procede él. Podemos poner una imagen con representantes de las constelaciones donde esté su familia de origen y podamos ver pues, si han sido hermanos separados porque han sido dados en adopción con distintos padres, pues los podemos hacer una composición de todos ellos, de todos los hermanos con los padres biológicos y los padres adoptivos, porque todo esto es el sistema familiar de ellos. Si ellos pueden acoger sin rencor, sin rechazo, y pueden hacerle un sitio en su corazón a esta imagen, ya está. Esa persona ya siente una liberación, ya no está implicada sistémicamente y está libre para vivir su vida, porque... Lo peligroso de las implicaciones sistémicas es que en realidad es como que estás viviendo dos vidas. No es exactamente así, pero vives tu vida, pero a la vez estás como al servicio de la reconciliación de algo que pasó hace mucho tiempo. Estás como dividido. Y esto te impide vivir tu vida como te mereces vivir.
Por ejemplo, ¿te lo puede impedir un hermano muerto? ¿Una hermana que haya nacido por delante de ti?
Sí, a veces pasa esto. Se ve bastante en las constelaciones... Cada uno reacciona de una forma distinta ante lo que tú acabas de decir. Lo que vemos en este tipo de casos muchas veces es que una parte de mamá a veces queda como implicada en ese suceso, no puede hacer el duelo de una forma sana y como que una parte de su amor y de su corazón queda con el hijo muerto y el resto de hijos tienen falta de mamá. Entonces ahí cada uno responde de una forma distinta, porque por amor alguno de los hijos puede decir... Desde el alma esto, ¿eh? Y lo expreso de una forma, pero esto se hace actuando. El hijo no dice lo que yo voy a decir, pero es como si dijera, mamá, yo por ti. Yo me quedo con mi hermano, tú vive. Y esto es un desorden sistémico. Un hijo no puede salvar a un padre en ese aspecto, pero se hace por amor. Pero el hijo que hace eso tendrá una mala vida. Porque está en un lugar que no le corresponde.
Porque todos tenemos nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Exacto.
Y en el cosmos y en... Todos tenemos nuestro lugar. Cuando uno está descentrado, ¿qué descentradito estás?
Mira, en las constelaciones familiares hay varias reglas, ¿no? Varias leyes. Una es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer al sistema familiar y nadie puede ser excluido por ninguna razón. Y el siguiente es que hay un orden. Un orden que no es una jerarquía, pero hay un orden que tiene que ver con la llegada... la fecha de llegada al sistema familiar. Y el que va primero, va primero.
Entonces, y se tiene que ir primero.
Y desde ahí el hermano mayor va delante del segundo y el segundo va delante del tercero. Y el otro día alguien me preguntaba, ¿pero por qué esto? Como digo, mira, es así, pero de todas formas, el hermano mayor, los padres aprenden a ser padres con él. Cuando tú llegas, que eres el segundo o el tercero, los padres ya han aprendido algo a ser padres. Y todos los que tenemos hijos, yo tengo hijos y sé que lo que me esforcé con el primero, me leí todos los libros que había que leer sobre cómo educar a un hijo.
El pobre conejito de Indias.
Pobrecito. Y llegó el segundo y bueno, con todo el cariño y con el mismo amor, pero desde luego los libros ya no me los leí. Y los errores que cometí con el primero, con el segundo cometí otros, pero esos no.
Claro, claro.
Entonces el orden es importante.
Y a veces porque es el pequeño de... o la pequeña, 2, 3, 4 hermanos. Ahora es muy raro ver familias de más de 4 hijos. Bueno, no tan raro. Hablo en España, pero por supuesto en muchísimos países del mundo hay culturas que ahora mismo están viviendo aquí y otras civilizaciones que están viviendo aquí sí que son, van en batería, porque yo los veo por la calle y van en batería, llevan 3 o 4 o 5 carritos y bueno, no importa, cada uno a la suya. No cada uno a la suya, pero en ocasiones todos los hermanos mayores miran al pequeño como que tiene que llevar las responsabilidades. Esto sucede, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Es una carga que...
Lo que ocurre es que yo esto no lo veo.
No.
No. De la forma en que tú lo dices, no. Yo veo muchas veces a hermanos mayores, a hermanos pequeños, que como que se ponen de puntillas para ser más que el hermano mayor, porque es como que parece que tiene unos privilegios que piensa que no debería tener el mayor, ¿no?
Vale.
Eso sí que lo veo. Los rangos, aparece.
Eso es como en el ejército. Pues si tú eres teniente, yo también.
Sí, sí, sí. Esto sí se ve, ¿no? Y hijos que enjuician a los padres, que pensando que ellos lo harían mucho mejor. Bueno, y ahí se genera todo.
Wow.
Esto también genera distorsiones. Y luego, en la vida de la persona... No le ayuda a vivir bien, al contrario, le hace vivir mal.
Claro.
Le hace vivir mal. Estos enredos de ponerse en el lugar que no toca. Si os parece, os puedo contar una referencia de una...
Por favor,
de
algo, ¿no? Adelante.
De una constelación. Sucedió hace un tiempo en un grupo donde una chica vino a constelar tema de pareja, como que tenía dificultades en encontrar pareja, encontrabas, no acababan de cuajar. Y bueno, en el proceso de la constelación, ella ya había trabajado con psicólogos, ya llevaba un tiempo de trabajo a ver qué es lo que pasaba con los hombres y ella, que es el enfoque que hacemos todos, tengo un problema, voy a ver a un psicólogo o a un terapeuta y me trabajo los hombres, ¿no? Que se dice esto, que es muy... Ella ya llevaba un tiempo. En la constelación lo que apareció es que esta persona en su interior tenía la creencia de que si ella se iba de casa sus papás se separaban.
Ah.
Y entonces, de alguna forma, buscaba parejas que no querían comprometerse para que no cuajara y no tuviera que irse de casa. Y curiosamente, en ese grupo vino esta chica que constelaba este tema y su madre. Y fue muy... Yo no lo sabía. No sabía que era su madre. Y constelamos... Y la madre había constelado antes y aparecía un tema de pareja allí.
La magia.
La magia, sí. Y más cosas. Cuando hicimos esta constelación donde se mostró esto, el padre, cuando la hija fracasaba, había como una satisfacción interior. Porque continuaba como teniendo a su hija en casa, ya que él y la mujer como que no había vínculo amoroso y había como un consuelo interior.
He vuelto a ganar. El padre diría...
No, era un consuelo interior de decir, es que si no... Si tú te vas, me voy a quedar solo. Entonces, cuando pudimos resolver, o sea, el problema dónde estaba, cuando decía al principio que las constelaciones suelen mostrar el verdadero problema en este caso no era que esta chica tuviera un problema con los hombres. El verdadero problema es que si se iba con un hombre, tenía la creencia que sus padres se iban a separar. Cuando solucionamos el verdadero problema, que era esto, que los padres en constelaciones pudieron volverse a mirarse con respeto, con amor, ella estuvo libre para irse. Y además claro, con las bendiciones de papá y de mamá.
Le pusieron alas, quedaron las raíces en casa, le pusieron alas, vuela pajarita.
A volar. Y además con la conciencia calmada y el amor en el corazón de que se iba, pero ahí estaba todo bien.
Ahora que estás hablando de eso, estoy comprendiendo a un montón de mujeres de la España de los años 40 y 50 de la posguerra que se quedaron solteras. ¿Cuántas y cuántas y cuántas? No porque fueran personas intratables o desagradables o bueno, o de ninguna manera emparejables, sino porque a lo mejor tenían unos papis, un papi y una mami, que la necesitaban. A lo mejor, esto ya sabes que esa figura fue muy frecuente, ¿eh? Mujeres que se quedaban muy solas. Es que tengo que cuidar a mis padres. No, es que, ¿cuántas amigas, por ejemplo, de mi madre hace 20.000 años? Conchita Michó, ay no, pues una actriz fabulosa y profesora y esto y lo otro, y mujeres profesionales. Pueden haber muchos motivos, pero lo que me está encajando en muchas ocasiones que, sobre todo entre las mujeres, que parece ser que tenemos esa obsesión no declarada, o sí o no sé cómo decirlo, pero no se puede generalizar nunca, por supuesto. Pero en esa sociedad tan cerrada de los años 40, 50 y 60, por supuesto, y depende de dónde te toque, en qué ciudad y en qué lugar te toque, ¿eh? Que no es lo mismo Palencia que Barcelona, que Cádiz o que Villagordillo del Cabriel, que no es lo mismo, que cambia bastante la cosa. Quiero que me hables de eso, de la geografía y de la cultura, quiero que me hables un poquito de eso.
Vale. En lo que me comentabas, yo lo veo más como en estas hijas que no se casaban. La tía soltera,
esas,
no tanto viudas de guerra o demás, que ahí puede haber otra cosa, que era más de fidelidad de entonces.
Sí, está claro.
Era otra historia.
La tieta
soltera que no se casaba, que aceptaba que se quedaba a cuidar al papá o a la mamá. Esto aún ocurre en ciertas culturas. Ahora ya es más difícil en nuestra cultura. Pero recientemente hablaba con una chica que es de Marruecos, que su papá, que vive aquí, está integrada aquí, habla valenciano, ella, bueno, tiene su carrera, pero su papá le exige ahora que lo cuide, porque se cree en ese derecho.
Claro.
Esto es puramente cultural.
Ya, ya.
¿Vale? Esto es muy cultural. Solucionar esto...
Es una buena losa, ¿eh?
Sobre todo si la aceptas.
Claro.
Pero ahí aparece lo que es la fidelidad al sistema, y esta chica, que es una mujer culta, que es una mujer preparada, estudiada, que tiene carrera, su mente le dice una cosa... que tiene derecho a vivir su vida, a ejercer la profesión que quiere ejercer, a avanzar hacia adelante, pero algo en su interior la mantiene como atada a esa cosa no escrita, a esa ley, ¿no? Que es, vas a cuidar a tu padre.
Y si no lo cuidas, te vas a sentir fatal.
Ese es el problema, ¿no? Y hay que encontrar...
La culpabilidad.
Y por eso os decía antes que hay que encontrar una solución buena para todos. Buena para el padre, buena para la hija, donde exista paz y pueda ser hecho con amor. Si ella se va diciendo ahí te quedas, yo tengo derecho, se va a carcomer por dentro.